não é grande, você não vai ganhar o tempo. Así que no despegamos mucho más el concepto. Y el verbo era Dios, dice el versículo 1. Así que le explica esto a los griegos. Ellos tenían el concepto filosófico del logo, pero lo que está diciendo aquí es que el logo es Dios y el logo es distinto a Dios, pero es Dios. Y a continuación les dice, él estaba con Dios en el principio, eternamente. Entre las cosas que la gente no sabe, no conoce o no quiere creer, ¿cierto? Es que este Dios, eternamente junto con el Padre, Jesús, se dispone hace 2000 años a hacerse semejante a nosotros. Este Dios eterno, de él estamos hablando. Del personaje histórico de Jesús cuando él viene aquí, pero él es Dios hecho hombre. Dice a continuación, por medio de él todas las cosas fueron creadas y sin él nada de lo creado llegó a existir. O sea, no solamente es Dios eterno, no solamente es con Dios, sino que además es el creador de todas las cosas. Y aquí entramos también a otras áreas. Nosotros los cristianos nos llamamos creacionistas, ¿cierto? Creemos que Dios hizo todas las cosas. Que lo que nosotros vemos hoy día no es tema del azar, de las circunstancias, del encuentro fortuito en el cosmos, de no sé qué cosa, que finalmente surge la vida, etcétera, y se desarrolla la vida. De mi punto de vista, eso no tiene ningún sustento. Lo que la Biblia dice, que en Jesús fueron hechas todas las cosas, por medio de Él fueron todas las cosas hechas. ¿Se acuerdan ustedes en el Génesis, cómo fue la creación? La creación, básicamente el relato de la creación, si ustedes ponen atención, dice, y dijo Dios, y fue hecho. ¿Qué bastó para que las cosas fueran hechas? La palabra. Dijo Dios. Jesús, dice aquí, Él, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. La Biblia nos enseña además que Él hoy día es el que sostiene todo. La palabra viva en el Génesis, el verbo, eso es palabra viva, la palabra activa, creó por medio de él, fue creado todo. Dios dijo y fue hecho. Juan está explicando, ¿cierto?, respecto a quién es Jesús. Nosotros tenemos que entender que Juan, el apóstol Juan, escribe, cuando escribe el Evangelio de Juan, fíjense ustedes que él usa en el griego muy pocas palabras, un poquito más de 400 palabras en griego. Pero el Evangelio de Juan puede ser tan somero o puede ser tan profundo. Puede ser tan somero donde nosotros podríamos movernos así como una agua somera, o puede ser tan profundo donde un gran elefante se pudiera ahogar, porque la profundidad teológica de lo que Juan está explicando aquí es tremendo. Nos da las bases y el sustento, ¿cierto?, de quién es Jesús. El propósito de Juan cuando escribe, lo escribe básicamente para dar a conocer que Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador. Que Jesús es el Señor. Y que Jesús es suficiente. Eso es lo que escribe Juan en su libro. Y lo particular de Juan, ¿cierto?, que él, a diferencia de los evangelios sinópticos, él parte con una conclusión. Y el resto del evangelio de Juan va a ser para darle peso a la conclusión que él ya declaró. Lo que yo les acabo de leer aquí es la conclusión. Si ustedes recuerdan los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, ¿cierto?, ellos parten con un relato cronológico. Marcos parte de Juan el Bautista para adelante, pero también es un relato cronológico. Pero Mateo y Lucas parten de la anunciación, del nacimiento, etc. Juan no hace eso. Si ustedes se dan cuenta que no hay ningún relato de la vida de Jesús cuando niño, no, él parte haciendo una conclusión. El verbo es Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo creó todas las cosas. Esta es una conclusión. Y él va a desarrollar su tesis en todo el resto del Evangelio de Juan para que nosotros hoy día podamos entender quién es verdaderamente el Señor Jesús, nuestro Señor. Él va a desarrollar estos conceptos. Pero aquí viene uno que a mí me remece. Los otros son muy buenos, pero este es mejor. 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlo. En él estaba la vida. Juan usa la palabra para... Fíjate, un paso anterior. Nosotros para definir vida tenemos a lo menos dos conceptos. Bio, en griego, biología, ¿cierto? El estudio de la vida. Psiqui, cuando se habla de la vida intelectual, del concepto intelectual. Pero Juan usa aquí zoe, en griego. Y ¿saben qué? Es determinante entender esto. Saber, ¿cierto?, cómo y qué es lo que está diciendo Juan cuando dice, sabe que en él, en Jesús, dice, estaba zoe, la vida zoe. Si nosotros no nos detenemos a estudiar la palabra, no logramos entender esto. Y cuando Juan se refiere a la vida zoe, está hablando que es la vida espiritual de Dios para el ser humano, para el hombre. Esta vida, y él la va a explicar en los versículos siguientes, no es en forma natural. Nosotros no la obtenemos en forma natural. Nosotros tenemos vida vivo, ¿cierto? Se junta el esperma con el óvulo en el vientre materno y surge la vida en nosotros, que somos nosotros mismos. Y se desarrolla toda esta vida vivo, si nos vamos a enriquecer, etc., lo que nos pasa a algunos, a todos. Finalmente se acaba la vida vivo. Es el proceso de la vida viva, acotada. Concepción, muerte. Ahí se acabó la vida viva. Pero lo que Juan está diciendo aquí, que en él estaba la vida zoe, la vida eterna, la vida espiritual que viene de Dios para nosotros. Esto está, no está en nada más. Esto no tenemos nosotros ninguna posibilidad de acceder a la vida zoe si no es en Cristo. No hay ninguna posibilidad. Juan va a explicarlo esto, inclusive después en la primera carta de Juan, y por ahí los primeros capítulos 3 me parece, dice, el que tiene zoe tiene la vida. Y el que no tiene zoe, usa la misma palabra. Juan, en primera de Juan, y el que no tiene zoe no tiene la vida. Cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la y zoe, él usa la misma palabra. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. O sea, cuando la gente hoy día piensa que todos los caminos conducen a Roma, ¿han escuchado eso, no? Falso, como dice hoy día la noticia. No procede, no es así. No hay forma en que el ser humano pueda acceder a la vida eterna si no es en Cristo. No es en las buenas obras. No es porque tú vengas todos los domingos aquí. Pablo dice, oye, no sé, justicia, se refiere a justicia, a todas esas buenas obras. Y se acuerdan cómo dijo Pablo cuando se refería a esas justicias, son una palabra un poquito sucia. Más que basura. Exactamente, dice eso. Entonces, nosotros no tenemos forma de poder acceder a la vida espiritual que es en Cristo Jesús, para tener una comunión con el Padre y ser parte de esta perfecta comunidad de Dios, si no es a través de Cristo. No es por la obra. Y Pablo lo va a seguir explicando de esta manera. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. O sea, hay un tema. La humanidad necesita esta luz, porque si no está esa luz, no hay luz en la humanidad. ¿Ustedes han visto las noticias cada noche? Suficiente para ser el diagnóstico. Oscuridad. Nuestras vidas sin Cristo es oscuridad. Pero la palabra nos dice que esta es en el estado de la vida, y la vida es la luz de la humanidad. O sea, a ver cómo lo podemos explicar. Cada uno de nosotros podría hacer memoria de su propia vida y decir, no ha sido tan mala, no, sí. Pero ¿sabe qué? En Cristo está la verdadera luz que cada ser humano necesita. Cuando él habla de Zoe, y que Zoe es la luz de la humanidad, es porque la humanidad está en tinieblas. Cuando el hombre desechó la autoridad de Dios allí en el huerto del Edén, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como la caída, como el hombre no acepta que Dios sea su Dios y quiere él definir lo que es bueno y es malo, porque eso es lo que eso quiso. el área al hombre entró a la oscuridad, una oscuridad que no le permite entender las verdades. Y por eso es que es necesario, ¿cierto?, que sea verdaderamente Dios que traiga el entendimiento y la revelación de esta verdad. El hombre está en oscuridad, pero Zoe, la vida Zoe que Juan explica, es verdaderamente la luz de los hombres. Todos aquellos que hemos experimentado y hemos puesto nuestra fe en Jesús, hemos experimentado la obra del Espíritu Santo, y dice la palabra que el Espíritu Santo trae convicción a cada uno de nosotros. ¿Cierto? Que somos hijos de Dios, lo dice textual. Y nosotros cuando experimentamos esto empezamos a vivir, a entender y a comprender verdades. Y empezamos a tener luz en nosotros. Y nos damos cuenta que no es una luz que pueda yo recurrir a ella en forma natural, porque nosotros no tenemos el recurso natural para esto. Esto viene de Dios, es de Dios, es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios. Por tanto, nosotros no tenemos en nuestra propia condición humana entendimiento y verdad para poder comprender, porque es la vida, soy la que nos trae verdaderamente luz a nosotros. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado que se nos empiezan a, nosotros empezamos a tener luz de cosas. A mí me pasó. Y empecé a entender, ¿cierto?, que había algo de Dios para mi vida en mi matrimonio, que había algo de Dios en mi vida para criar a mis hijos, que había algo de Dios en mi vida para desarrollar mi profesión, para desarrollar lo que yo tenía que desarrollar a la luz de la luz, no a la luz de mi propio entendimiento, egoísta, dañado, perdido, enemigo de Dios. Entonces Cristo es el que verdaderamente trae la luz, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Esta luz, dice, resplandece en las tinieblas. No son las tinieblas las que resplandecen, es la luz la que resplandece en las tinieblas. Tú, hermano, hermana, en Cristo tienes los recursos, en él, para que las tinieblas no resplandezcan en tu vida. Es la luz de Cristo la que tiene que resplandecer. Cuando cada uno de nosotros lucha en áreas de pecado y dice, no, parece que no puedo. Claro, cuando tú estás con tus propios recursos no puedes, pero cuando estás con los recursos de Cristo, porque en Cristo, dice la palabra, somos más que vencedores. Nosotros en Cristo tenemos el recurso suficiente, porque es el Espíritu Santo, para vencer las áreas de pecado. El pecado no puede prevalecer. No puede prevalecer. Porque es la luz la que prevalece sobre la oscuridad. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender las verdades que tenemos aquí en la palabra, que está lo suficiente para que nosotros podamos llevar una vida victoriosa. Porque en Cristo somos más que victoriosos. En realidad, nosotros empezamos a tener victoria. Yo sé que a todos nos ha pasado. Parece que esto no puedo con alguien de pecado. Estos recursos no puedo. Pero sí, en Cristo. Porque Él es vida, acuérdense, sobre la vida espiritual que viene de Dios para nosotros, para esta vida. Cuando Jesús dice, habla de la vida abundante, ¿se recuerdan cómo es el versículo?
Lo digo.
He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vuelvo a reír, no está hablando de vida vida, está hablando de vida sola. Es la vida victoriosa, que aún en las dificultades, Él es victorioso, en, nosotros somos victoriosos en Él. ¿O no? En Él somos más que victoriosos, porque Él es la luz y Él resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Viene una explicación de Juan, que me la voy a saltar porque me está tomando el tiempo. Versículo 10, el que era la luz ya estaba en el mundo, Jesús, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, mas cuanto lo recibieron, y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. A los suyos vino. Jesús, ¿cierto? Los judíos tenían lo que nosotros el Antiguo Testamento, la Torá y todos los escritos, ¿cierto?, antiguos, donde estaba revelado el Mesías. Cientos de profecías. Jesús las cumple. Todas. todas las profecías que tenían que ver con su venida, en su primera venida, se cumplieron en forma perfecta. Los judíos sabían de eso. Acuérdense que los niños chiquititos, 8 años, ya sabían el Pentateuco. Conocían de Dios, sabían de Dios. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Fueron cuantos. Ellos que conocían, que sabían que el Mesías venía, que el Mesías tenía que cumplir la profecía, que nacería en Belén, que nacería en María Virgen, etcétera, 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 etcétera. Ahí, con la palabra ahí, no lo recibieron, no lo vieron, no lo quisieron recibir. Porque ellos creían más importante su religión, su estatus, su orgullo, finalmente, y su egoísmo. Más a los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y aquí viene el tema de dónde tienes puesta tu fe. El ser humano natural tiene su fe puesta en sí mismo. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es el que vino hace 2000 años atrás, porque mi problema, el problema de mi pecado, no tenía ninguna solución. La ley puesta, cierto, sobre el pueblo de Israel, lo único, no había ninguna forma, cierto, de que a través de la ley el hombre pudiese llegar a Dios. No había. Nadie fue salvo por la ley, dice la palabra. La ley fue puesta para que el hombre tuviese convicción de pecado. Por esa razón fue puesta la ley. Para que el hombre se diera cuenta que necesitaba a Dios. Que el hombre se diera cuenta que no podía con sus propios recursos. Hemos estudiado con Enrique, ¿cierto?, los 10 mandamientos. ¿Quién los cumple aquí? Alguien que por favor diga, yo los cumplo. No podemos. No tenemos en nosotros los recursos para cumplir los 10 mandamientos. Cristo es el cumplimiento. Él cumplió toda la ley. Por lo tanto, nosotros hoy día en Cristo, ¿cierto?, somos habilitados delante del Padre como perfecto. A veces usaste la palabra redención delante. Redención, la palabra redención era el mismo concepto cuando alguien pagaba para dejar la libertad al esclavo. Ese es el concepto de redención. Nosotros fuimos redimidos porque Cristo pagó por mi pecado. Y hoy día nosotros tenemos libre acceso a Dios en Cristo Jesús. Pero no podemos ser como los judíos a los quienes vino y no lo recibieron. Nosotros tenemos que poner nuestra fe en Jesús. Pero además lo aclara. Dice que estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad de hombre, decía la versión que leíste tú durante la Reina Valera. Y esto tiene que ver, yo les voy a contar brevemente, mis padres eran cristianos, yo nací en un hogar cristiano, chiquitito, caminaba en la escuela, en la banca de la escuela militar, pero yo no era por ser mis padres cristianos, no es por sangre. Eso es. No es porque mis padres, para los judíos esto les calza súper bien. Porque ellos consideraban que por ser descendientes de Abraham eran parte del reino de Dios. ¿Te digas? Pensemos en Nicodemo, ¿no? ¿Te digas? Entonces, realmente, dice, ¿sabes qué? No. Esto no viene porque tus antepasados, tu papá, mi papá era mi abuelito, el pastor. Imagínense, qué tremendo currículum. Y nada, pues. Porque no es de voluntad de sangre. Esto no nace de la sangre, no viene porque mi padre ha sido bueno cristiano. Ni por el ser natural, esto no tiene que ver por... Hay gente buena, ¿eh? Yo he visto gente buena. Pero no, esto no viene por ser bueno. Porque si fuera por ser bueno, probablemente aquí el 99,9% estamos out. No hay... Bueno, no es justo, ni uno. Todos. ¿Sí? Out. Se descarriaron. O sea, esto no tiene que ver por medios morales, con gente que realmente no es buena. Yo he escuchado bastantes veces eso, ¿no? Que yo soy bueno. El tema es, ¿cuál es el estándar de bueno? ¿Qué define bueno? ¿Dónde está? ¿1000? ¿Hacer 1000 obras buenas, eso te define bueno? ¿O 500 nomás? Lo que pasa es que cuando uno se cree bueno, siempre mira a lo más malo. ¿Se han fijado ese detalle? Uno se compara con el que es menos bueno. No, yo no soy el narcotraficante, así que imagínate. Es simple, además es súper fácil. Pero sabes que no, la Biblia no te dice eso jamás. A la luz de la palabra. ¿Saben qué? Triste la luz que les voy a decir así. El infierno va a estar lleno de gente buena. Triste. Gente engañada. Engañada por generación y generación. Porque el que tiene el hijo tiene la vida. No es por, bueno, no es por méritos personales, no es por deseos naturales, por mi esfuerzo, etc. Ni por voluntad de varón, no porque mi esposa es una súper linda mujer y cristiana, imagínense, eso me beneficia a mí. Si yo no soy cristiano, buena, pero no sirve. Y no tiene que ver aquí, ¿cierto?, con voluntad humana. Aquí es una obra de Dios en nosotros. Yo viví en una vida, así como le conté, en el mundo religioso, toda mi vida. En la juventud me empecé como a alejar. Y yo, no por ser evangélico, que lo era, y no fui tan malo, no, eso no estaba en mí. Yo tuve que en un momento de mi vida poner mi fe en Jesús y realmente reconocer que el sacrificio que Él hizo en la cruz era todo lo suficiente para mí. Y empecé a experimentar esta vida solo. Por lo tanto, esto no viene por herencias, sino que es de Dios para nosotros. Y a continuación, y el Verbo se hizo hombre, que es Jesús, y habitó entre medio de nosotros, o en medio de nosotros, conocemos su testimonio, casi 33 años, y hemos contemplado su gloria, dice Juan, porque vio la gloria de él en el momento de la, cuando Jesús resplandeció, y vio la gloria de Jesús, ese es el testimonio de él, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí voy a explicar primero la palabra verdad. Lo que la palabra que se usa verdad es la palabra real. Él es real. ¿Se acuerda cuando él se enfrentaba a los fariseos? Él era real. Él venía con la verdad. ¿Te fijas? Y a tal grado que ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, no, así no tuvo ningún pelito de la lengua, ¿cierto?, para decir de quiénes eran. Porque él conocía la verdad, la realidad del ser humano. Y era tan, y a medida que él obviamente exponía la verdad y la realidad, lo que era verdaderamente real, ¿cierto?, los discípulos más se animaban de seguir a Jesús, porque se dan cuenta que él era verdaderamente real. Y él es tan real hoy día. Él conoce, así se lo conocieron a los fariseos y a los religiosos, hiper super religiosos, su corazón, y les dijo exactamente lo que ellos eran. Pero también conoce tu corazón y mi corazón. ¿Te ha pasado a ti? Porque a mí también me ha pasado. Parece que nosotros algunas áreas que no queremos que Dios nos reconozca. Mejor que no. Pero ¿sabes qué? Dios las conoce todas. ¿Y sabes qué? Conociéndolas todas, no se avergüenza de ti. No le da vergüenza. Él sabe cómo soy yo. Sabe mis áreas débiles. Conoce también mis fortalezas. Pero nada de mis áreas débiles lo avergüenza de él. Y ahí surge la gracia, el regalo inmerecido. Yo no me lo merezco, porque yo soy pecador. Y este regalo, que es la vida sobre, la vida eterna que viene de Dios para el ser humano, ¿cierto?, y que viene por revelación del Espíritu Santo, cuando habita en mí, ¿cierto?, es lo que yo puedo experimentar. Y darme cuenta cada día, que aun cuán, perdón, la palabra que voy a usar, aun cuán pifiado que soy, Dios me ama incondicionalmente, porque me conoce tal cual soy. ¿Saben qué? Ni yo me conozco cuán verdadero o falso soy. Yo no me conozco. Nosotros conocemos a nosotros una parte. Y muchas veces conocemos lo que nos gusta conocer de nosotros. Y lo otro lo tratamos de esconder. Pero ¿saben qué? Él lo conoce todo. Y no hay nada en ti, nada en ti, nada que pueda faltarlo. Porque Él te ama incondicionalmente. Gracias. regalo inmerecido. No me acuerdo si la otra vez dice la definición para que esté en la mente. Misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Entendemos, no? Misericordia es no recibir lo que merecemos. Y gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Quedó? Misericordia es no recibir lo que merecemos. Y gracia es recibir lo que no merecemos. Acuérdense, una definición súper fácil. Hay que cambiar el no nomás en lugar de la frase. Pero no se hayan equivocado. Gracia es, por lo tanto, un regalo inmerecido. Es algo que nosotros no viene, no está en nosotros naturalmente. Viene de Dios en Cristo Jesús. Y ese es lo que hoy día tenemos. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Y saben qué? El mundo lo necesita hoy día con urgencia. Porque el mundo, como dice la palabra, está en oscuridad. ¿Y quién es el que trae la luz? Es Cristo. Así que en este mundo de oscuridad que estamos viviendo hoy día, ¿cuál es la solución? Cristo es la solución. Cuando nosotros vemos lo que está sucediendo en Chile, que es una penetración de la oscuridad, el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad, usa Pablo en la NBI, está, siempre estaba, pero se desató. ¿Qué es lo que puede detener el misterio de la iniquidad o la maldad? La luz, porque las tinieblas no resplandecen. El que lo que resplandece es la luz, y la luz viene por soles. Acuérdense, es una pequeña ecuación que hay ahí metida, simple, y con eso termino. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. O sea, nosotros tenemos que tener fe, creer en el Señor, que su obra redentora, que su obra transformadora, que su obra nueva en el ser humano es lo que verdaderamente trae luz y consecuentemente paz. Porque la paz es consecuencia. ¿Se acuerdan de la lección del versículo? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Amén?
Amén.
Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra es viva y eficaz. Señor, pero además dice que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Señor, palabra viva. Señor, y gracias porque hoy día, después de tantos años de estos acontecimientos, esta palabra está tan, tan vigente. Señor, esta palabra es tan actual. Señor, pero además es tan necesaria para cada uno de nosotros. Señor, nosotros requerimos de ti. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu guía. Señor, necesitamos, Señor, que no seamos nosotros, Señor, seres egoístas con corazones engañosos, los que manejemos nuestra vida. Señor, que realmente permitamos que tú, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, nos dirija en cada una de las áreas de nuestras vidas. Señor, verdaderamente necesitamos de ti. Cada día, Señor, cada día, el mundo necesita de ti, Señor, este mundo que está en tinieblas. Que miramos a nuestro alrededor, Señor, cuánta maldad y cuántas tinieblas hay. Pero tenemos la certeza que es la luz la que resplandece en las tinieblas. Así que, Señor, oramos, Señor, para que tú nos guíes en cada una de las áreas de nuestras vidas. Esas áreas, Señor, donde cada uno de nosotros personalmente reconocemos que necesitamos de ti. Señor, esas áreas que están así como en penumbra, bueno, en una oscuridad. Señor, que necesitamos donde tú nos puedas traer, Señor, entendimiento, corrección. Señor, verdaderamente necesitamos de ti. Señor, esto no viene sino por misericordia, porque tú no nos das lo que merecemos, sino que viene por gracia, porque tú nos das lo que no merecemos. Así que gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén.